Hola, el podcast que quiero compartirles hoy es la continuación de una anterior donde decíamos que ni el mercado ni el Estado son suficientes para resolver los problemas de la ciudadanía y que la prueba, decíamos, está en que ni con el socialismo ni con el capitalismo el mundo mejoró significativamente, por más que se diga lo contrario. Decíamos que hacía falta una tercera pata en la economía, no para sustituir ni para oponerse, sino una pata que es la autogestión ciudadana, la autogestión humana, que ha estado siempre desde que el mundo es mundo. Esta autogestión es la de la gente que se las va arreglando con huertas, con trueque, con costura, con artesanía, con mercado, con todas formas de producción, fraccionamiento, compartir, la minga, la ayuda mutua. Son un montón de expresiones que serían esta tercera pata que está faltando. Porque la realidad es que desde hace mucho tiempo alterna capitalismo, socialismo, liberalismo, ahora últimamente populismo, y no les ha ido bien. Porque, por ejemplo, como está pasando ahora en la Argentina, se están tomando medidas para terminar con el déficit fiscal, con la inflación, con la corrupción, con un montón de cosas, pero esas medidas están generando lamentablemente mucho sufrimiento en personas de diferentes edades que han sido desanimadas en las últimas décadas, han sido persuadidas de que vivan de planes, que no sean autosuficientes, que dejen el club del trueque para pasar un plan, como Jujuy, donde los obligaban en el 2002 a pertenecer a uno o a otro, el club del trueque o el plan. Fue, como decían en el podcast anterior, fue despiadada la política kirchnerista para destruir la cultura del trabajo, de la autogestión. Cristina le decía a la clase media: clase mierda. Esta es la clase que, si no lo hubiesen reventado de muchas formas diferentes gobiernos, incluso no solo de los políticos, de los militares. Me acuerdo de Martínez de Hoz. En esa época nosotros teníamos una granja y nos reventó. También teníamos fábrica de paraguas y nos fue re mal. Así que acá las culpas son compartidas. Entonces, lo que yo vengo a comentar es que hay una tercera economía. Es decir, le traigo las buenas nuevas del reino. Hay una tercera economía y siempre estuvo. Está en el hogar cuando una mamá se pone a hacer una torta. Está cuando un vecino le ayuda a otro a levantar una pared. Todo eso estuvo, siempre está. No es ningún invento. Lo que estamos tratando de hacer es de ponerlo en valor. Yo quiero hablar con gente de otras partes, como hice entre el 95 y el 2003, que viajé por todos lados, hablé con mucha gente, en aquel momento organizando clubes de trueque en distintos países. Hoy quiero hacer, aprovechando los medios tecnológicos, quiero tener una conversación, una llegada a personas que hoy están disconformes con los dos sistemas. Sí, están esperanzados en que la Argentina mejore y va a mejorar, pero lo que suele pasar es que al no darse el espacio para estas iniciativas de la tercera economía, estas medidas con el tiempo empiezan a entrar en una deriva. Lo mismo pasa con las buenas intenciones populistas o socialistas. Al principio todo el mundo tira tiros, se deja crecer la barba y habla del hombre nuevo, pero después los números no cierran y no es por causa del bloqueo, porque si no, no hay bloqueo en todas partes y sin embargo generalmente terminan en políticas dictatoriales. Los gobernantes se perpetúan, en fin, ¿qué les voy a contar que ustedes no saben mejor? Yo lo que digo es que el gran garante de la economía, no importa cuál sea, el gran garante de la democracia es una fuerte y sólida economía intersticial, una tercera economía. Es la que hizo que este país, luego de las macanas que se mandó Perón, agarró, se arremangó y como pudo, fue haciendo su industria. Acá en el barrio donde yo vivo desde hace 60 años o más, teníamos todo: paraguas, repuestos de Unimog, una textil, otra textil, una fábrica de porcelana. Teníamos más comercios de los que hay ahora. Y así sucesivamente, sin hablar de la papelera, de la Bernalesa, de la Fabril Financiera, bueno, todo lo que había acá en Bernal, ¿no? Está bien. La sustitución de importaciones, el vivir con lo nuestro, ha sido ya muy criticado. Por eso digo que estas medidas que hace la gente por progresar es un recurso que ayuda, pero después tiene que haber buenas políticas capitalistas, buenas políticas socialistas que lleven adelante el resto de la economía. Pero si a la gente la mandan a las gulas, fusilan a los campesinos, si meten preso a los que con un tergopol se meten en el medio del Caribe a pescar algo, y si hacen todas las barbaridades que se están haciendo en todas partes, y si el capitalismo termina siempre en esas perversas corporaciones psicópatas, les creo, dale muchacho, vamos, ojalá que vaya todo bien, pero después, ojo, paren, tanto les digo a unos como a otros, la economía intersticial es el garante de la economía y es el garante de la democracia. Esto es lo único que le puede parar los pies a unos y a otros. No es necesario estar cortando calle ni haciendo paros. Lo que hay que hacer, muchachos, es ponernos, hacer tortas, vasijas, criar gallinas, hacer mesas, sillas. Hablando de hacer mesas, yo recuerdo que en la Bernalesa el dueño nos dio un espacio lluvioso que había en una punta. Estamos muy agradecidos con él. Ha sido un tipazo. Teníamos un predio de 2.000 metros lluvioso, lluvioso porque caía el agua desde los otros pisos. Y a mí se me ocurre que podíamos desarmar los pallets que habían quedado por ahí con todo este tema del importado y todo lo demás, y hacer con los pallets mesas. Fue impresionante. Hicimos más de 20.000 mesas, armamos una carpintería en ese lugar y esas mesas iban para los clubes de trueque. Ahora mucha gente hace cosas con pallets, pero en aquel momento, no recuerdo, no conozco a nadie que lo hiciera. Ahora sí, ahora uno en YouTube ve videos donde te enseñan todo, cómo hacerte invisible. Pero en aquel momento fue muy interesante. Había gente muy querida, como el Cholo, que ya no está con nosotros, y hacían mesas. Y ya que estoy y estoy relajado, son las 9 menos cuarto de la noche, y le voy a contar que había 5 personas que hacían las mesas para los clubes de trueque, y había uno que me contó una historia, que es una historia por ahí, no es comparable al robo al gran robo de la película esta, ¿no? Pero me contó una historia muy linda. Era un jubilado que fue al banco enojado porque, no sé, era poco lo que cobraba, y le dio a la cajera un papelito que decía, qué sé yo, no sé, el capitalismo es un robo, deme toda la plata. Ahí en Buenos Aires fue. Esto nunca se supo porque el banco no dijo nada, pero yo lo supe del autor. Entonces la cajera agarró, le dio la plata, y el tipo, el que era carpintero haciendo las mesas, se quedó ahí al lado esperando que sonara la alarma, que viniera la policía y se lo llevara preso, porque era una protesta. El tipo no era un ladrón, no quería asaltar un banco, creía en eso de Bertolt Brecht, ¿quién es más delincuente, el que roba un banco o el que lo funda, ¿no? El que lo crea. El tipo se quedó ahí y la gente lo empezó a codear, señor, permiso, permiso. Se metieron a la cola del banco, lo fueron corriendo, y cuando se quiso acordar estaba en la calle con toda la plata. Miró para un lado, miró para el otro y se fue con la guita. Por supuesto, nunca se denunció a la policía, pero eso pasó. Bueno, no sé por qué llegué acá, pero les voy a contar que en el Club del Trueque hacíamos mesas, hacíamos un montón de cosas que circulaban y hacían que la gente tuviera una buena calidad de vida. Miren, cuando fue este desastre que armó el capitalismo, que armaron los bancos, que armaron los peronchos, que armaron los radicales, todos se pueden dar la manito y decir, entre todos volteamos a De la Rúa, entre todos hicimos esto, ¿no? Los muertos, los que no tendrían que haber muerto, murieron 30.000, según lo que calculó la Fundación Favaloro, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Buenos Aires. Murieron 30.000 que no tendrían que haber muerto. Tendrían que haber muerto 40.000, pero 10.000, según el MIT, lo salvó el Club del Trueque. Bien, sigamos. Por eso hablo desde un lugar de autoridad. No soy un youtuber, un pendejo que me pongo, con todo respeto, un pendejo que me pongo delante de un micrófono a hablar, ¿no? Y les tengo mucho cariño a estos chicos porque han ayudado mucho a que cambiara el signo político de este país. Pero yo lo que creo es que lo que hace la autogestión, porque yo digo trueque porque hice esa experiencia, pero en realidad hoy quiero hablarles de que el problema es el dinero, porque la gente que hoy no puede comprar en un supermercado porque lo que tiene en el bolsillo no le alcanza ni para una leche y un pan. Esa gente fueron, podríamos decir, disminuidas, fueron discapacitadas económicamente por estos últimos gobiernos. Prácticamente los indujeron a la pobreza, los indujeron a que vivieran de planes, les persiguieron al trueque y dejaron a miles de personas sin medios de vida. Es esta misma gente que se fue hace poco. Entonces yo lo que digo, que si hoy la ciudadanía pudiera hacer como hizo la clase media, como hizo la gente del trueque, tranquilamente podría salir, y rápidamente, en los próximos meses, de este apurón, sin necesidad de subsidios ni nada. Nosotros lo hacíamos con una rapidez. Miren, una vez fui a Córdoba, a un pueblo de 40 personas. En un fin de semana lo dimos vuelta. Ni hablar de Hachal. Hachal tenía un problema con la fruta, que se le pudría. Era una impotencia. No había plata. Y entonces no había cómo pagarle a la gente para que bajara la fruta. No había frasco, no había azúcar. Mandamos frasco, mandamos azúcar. Pero ojo, no fue una dádiva. Después nos trajimos la parte en frascos de dulce. Y la gente pudo envasar los dulces, pudo recibir cantidad de productos del Club del Trueque y pararon la olla. Por eso digo, a mí, yo cuando veo, yo creo que si mi abuelo viviera, si mi vieja viviera, que una vez nos dio de comer a toda una familia con el hígado de un conejo, o yo, que un día, y Daniela, mi esposa, se debe acordar muy bien, que un día ganaba muy poco como psicólogo en aquella época, en los 80, un día llegué a mi casa y no había nada para comer. Y dije, no se preocupen, ni siquiera tenía huerta, pero sí tenía un montón de pasto y un jardín, un terreno enorme. Agarré, como sabía, de plantas, empecé a juntar esto, aquello, lo otro, hojas, raíces, tubérculos. Yo en aquel momento, bueno, de hecho he dado clases, gané dos concursos en la Municipalidad de Quilmes sobre huerta urbana. Y le preparé una comida. Siempre se acuerda de cómo esa noche paramos la olla, ni siquiera con una huerta, con lo que crece ahí, en un terreno. Hay de todo. Hay cosas sobre la tierra y debajo de la tierra. Por eso, si mi vieja, mi abuelo y mi viejo vivieran, o mi abuela, que era la que cavaba la huerta, hacía también, ¿no? Yo también ayudaba de chico, no lo podrían creer. Y esto que está pasando, porque es cierto la batalla cultural. Esta gente, ¿qué hizo? Atacó la cultura. Atacó la cultura del trabajo. La cultura atacó la cultura general. Se metió con las escuelas, se metió con ese periodismo berreta, como los que atacaron al trueque, como la gente de Haddad, de Radio 10, de Babi Checopar y de otros crápulas que no me acuerdo, que nos venían a chantajear y amenazar, Pizarro. Parece mentira, hoy la gente los ve y dice, ¿no? Qué bárbaro, qué bien que habla, sin vergüenzas, cómo atacaron por plata una organización que ayudó a tanta gente y nunca le pidió un peso al Estado. Grabois, 1.200 millones de dólares. No creo que te hayas afanado todo. Mejor dicho, no creo que hayas quedado pegado, como tampoco quedó pegado Jock Lander. Los psicópatas como vos nunca quedan con los dedos pegados. Mandan a otros presos, a los perejiles. Bueno, si mi vieja viviera, diría, che, muchachos, organizarían inmediatamente en el barrio, che, vamos a hacer esto, lo otro. Una huerta tarda bastante tiempo, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Y yo he dado en la Municipalidad de Quilmes, junto con Rubén Ravera, 7 años, con la pala, recorriendo huertas, en Solano, en Quilmes, en allá cerca del río, en Yapi, por todos lados. Hemos ido, ¿te acordás, Rubén? Enseñando a la gente. Ahora cualquiera agarra un YouTube y lo puede hacer también, ¿eh? Lo que pasa es que la gente mira YouTube para entretenerse, porque lo que haría falta ahora es, el conocimiento está, haría falta hacerlo. Yo de hecho lo hago, yo destino un 30%, ya lo voy a contar, un 30% de mi trabajo para intercambiarlo, y es fantástico. Bien, entonces, vuelvo a insistir, la economía intersticial es algo que en momentos como este, como el que está viviendo el país, puede ayudar a que la gente no sufra tanto. La gente está sufriendo porque los obligaron a ser incompetentes. Los obligaron a no saber manejar una pala, una herramienta, una máquina, una receta. Yo me acuerdo, y esto es un proceso que viene desde mucho tiempo atrás, cuando se decía que el que tenía una huerta era un tano bruto, o que por 5 centavos, ¿para qué? Le decían a mi abuelo, ¿para qué haces huerta si con 5 centavos voy a la feria y compro de todo? Anda a la feria ahora. Hemos perdido esto. La Argentina no solamente se empobreció de todas las formas posibles, se empobreció también en este aspecto. Ahora yo digo, este 57% de pobres, ¿qué eran antes? ¿Eran pobres? ¿Eran extranjeros? No, eran clase media. Gente como vos, como yo, que a lo mejor cayeron porque no pudieron pagar el alquiler, cayeron porque se quedaron sin trabajo, cayeron porque cerraron algún establecimiento agrícola, no sé, lo que fuera, y se encontraron que se tuvieron que ir a la calle. Criminal. Y esto fue buscado, esto fue adrede. La batalla cultural populista, con Gramsci a la cabeza, que Dios lo tenga donde lo tenga que tener, fue muy claro. No es suficiente ganar los, como decían los zurdos, los medios de producción. ¿Quién quiere agarrar una fábrica? ¿Quién quiere agarrar una máquina? Les cuento una anécdota. Jock Lander, en la aceitera de acá de Cachaquí, con la complicidad de la policía de ahí, de las cercanías, no los voy a nombrar porque criminales por ahí todavía vienen a buscarme. Con la complicidad de esa cana, ¿saben qué hizo? Desmanteló una fábrica, una aceitera que habían hecho los chinos y que había quebrado por esas cosas del país. ¿Saben lo que hizo Shurlender? Que hoy es uno de los grandes millonarios de la Argentina. Había tornos. Había un montón de tornos. Lo vendió como chatarra. Y había 3 silos. Los desmanteló todos y se los llevó. Y el día que el camión se llevó la última chapa, ahí cayó la cana para cuidar ese espacio que ya estaba vaciado. Y tengo muchas cosas para contar de esta gente, lo que hicieron algunos gremialistas como Moyano, acá en Quilmes, los que nos han hecho a nosotros. Bien, hay mucho para contar. Entonces, estamos hablando de este tema de las herramientas, de las máquinas. Acá en el barrio había de todo, y todavía hay gente que hace engranajes, alguna cosita hacen, muy, muy poquito. Pero hoy lo que necesitaríamos es que esa clase media con inventiva pudiera resistir este ajuste salvaje, como dijo alguien hoy, nos salvamos de la hiper, pero tenemos una hiperrecesión. Sí, como nos dejó el que ríe, el muñequito de boda de Massa, la economía que nos dejó, yo creo que lo hizo a propósito. Le dejó un campo minado el que... Ellos ya sabían que iban a perder, si son unos perros, sabían que iban a perder. Hicieron todo lo posible para dejarle el peor país posible al niato este, al loco, ¿eh? Que por ahí no es tan loco, ¿eh? Me parece que ahora está en Estados Unidos en este momento, diciendo algunas cosas en un púlpito donde también habló Trump. Mirá el loco, fíjate el loco. Y hace poco vinieron unos yanquis que por ahí hacen unas inversiones. Mirá el loco. ¿Eh? Y miralo a Alberto. A ver, ¿dónde está Alberto? También es empresario, ¿eh? Pasó de vivir en una casa prestada a vivir en un country donde la casa más económica vale 2 millones de dólares con un super Mercedes. Y creo que tiene un hotel también, el Sinvergüenza. Y que viene acá a cobrar su jubilación. Bien, qué lindo que es poder decir esto en una democracia verdadera. Porque ahora sí tenemos una democracia verdadera. Antes no. Antes teníamos un INADI. Antes teníamos a los periodistas militantes. Antes teníamos la policía del pensamiento. Por eso les digo, guarda que gente como yo... Hay un montón de loquitos que no les van a dejar hacer lo que ustedes quieren hacer. Me pasé toda una vida aguantándolos a estos hijos de puta, peronistas, militares, radicales. Toda una vida. Y somos muchos que tenemos nietos, que tenemos hijos, y que no los vamos a dejar a que salgan con la suya. De esta manera, yo lo hago de esta manera, con lo que sé hacer, con lo que enseñé. He dado cantidad de clases enseñando a la gente cómo, no sé si algunos se acuerdan de la tecnohuerta. En mi casa, en 60 metros cuadrados, producíamos alimentos para todo el año. No para una autosuficiencia total, pero casi. Hemos enseñado a mucha gente. Y todo eso el kirchnerismo lo barrió. Lo barrió con la E, con la O, con las pelotudeces de destruir el lenguaje. con un montón de cosas que la gente no se va a acordar más, que no le salvaron la vida a una mujer, que no sirvieron para nada, que se fumaron una fortuna y que van a ir presos. Van a ir presos o no van a poder ir por la calle. A mí no me gustan los escraches, ¿no? Pero no van a ir por la calle, no van a poder ir a un restaurante, nadie les va a decir nada. Ustedes van a mirar para todos lados, ¿eh? Los Donda, ¿eh? Todos estos personajes. Y te digo, vos que me estás escuchando, no me vengas después a decirme, no, pero fulano de tal no es así. Estás equivocado, no, es mentira lo de Grabois. No me vengas a decir que lo de Grabois no es así. ¿Eh? No me lo vengas a decir. Porque estas cosas pasan por la complicidad de los boludos, ¿eh? Los boludos que en vez de apoyarnos a nosotros, cuando estábamos solos luchando contra esta manga de energúmenos, no fueron culo para defendernos. Se hicieron bien los boludos, porque algo habríamos hecho, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué hice mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Me ves con plata a mí? ¿Eh? ¿A Ravera lo ves millonario? ¿A Horacio Cobas lo ves en un country? ¿Eh? No. Los que afanaron fueron tus amigos, los que afanaron fueron tus líderes, ¿eh? Esa gente que vos admirás y que temeás cuando hablás de Cristina, ¿eh? Que temeás, ¿eh? Cuando hablás de, qué sé yo, de algún pelotudo de los tantos que hay. Me tendría que hacer una listita y tenerlo acá porque siempre me agarro con los mismos. Bien, les voy a leer algo, pero en otro podcast, porque este es demasiado largo. Qué bueno, como dije la otra vez, poder estar en democracia, en verdadera democracia, y poder decir lo que uno piensa. Qué bueno que existe Spotify, qué bueno que existe esta tecnología, que permite que lo que mínimamente uno se acuerda después de tantos años los pueda compartir con dos o tres, aunque sea con sus nietos, ¿eh? Porque esta gente no tiene que quedar impune. Esta gente es la culpable de que hoy haya hambre. No es Milei. Milei está haciendo, no sé cómo llamarlo, esto es como una medida que nadie entiende, que ni siquiera el Fondo Monetario le va a decir, loco, pará, ¿dónde querés llegar? Hubiese sido mucho más suave, hubiese sido mucho más llevable si hubiésemos tenido la tercera economía. Pero lamentablemente las cosas están así. Y yo lamento toda la gente que sufre. Esos chicos que no comen ahora, ¿eh? Cuando tienen menos de 3 años, y nunca más se van a recuperar. Nunca más van a tener el intelecto, aunque después le den de comer, aunque después tengan plata, aunque después canten en un escenario y tengan éxito, pero su capacidad intelectual no lo van a poder recuperar completamente. Por eso estos criminales, ¿eh? Estos criminales que compran acciones de Mercado Libre después de que lo empujaron del país, ¿eh? Porque quieren conservar la plata, ¿eh? Con la de ellos son capitalistas. Esa gente tiene las manos manchadas de sangre. Y nosotros salvamos vidas. El Club del Trueque salvó 10.000 vidas. ¿Eh? No se olviden. La seguimos.